Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy inicia el juicio que busca descertificar la candidatura del alcalde de Ponce. En breve, te decimos lo que podríamos esperar. Además, en jaque las negociaciones para el alza salarial de los jueces. Y el alcalde de Vega Baja apunta a la demolición de la casona en la playa Puerto Nuevo. Hoy es lunes 18 de marzo y así comenzamos la semana. Pero primero, te repasamos algunas de las noticias que te pudiste haber perdido durante el fin de semana. El sábado, el movimiento Victoria Ciudadana escogió en una asamblea a la senadora Ana Irma Rivera Lacén como su candidata a la comisaría residente en Washington, D.C. para las elecciones generales en noviembre. Rivera Lacén obtuvo el 85% de los votos que emitieron los miembros de la colectividad en el evento que tomó lugar en el Coliseo José Pepe Huique en Morovis. Ahora, tras la victoria, el coordinador general del partido, Manuel Natal, afirmó que la controversia judicial incuada por el Partido Popular Democrático se torna académica al haber finalizado el método alterno de selección de candidatura. Mientras que, ayer, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, tocó suelo boricua por segunda vez en este cuatrenio cuando arribó al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a eso de la 1:00 p.m. La visita de Biden se da con el motivo de apoyar su iniciativa en respaldo a familias de militares, veteranos, cuidadores y sobrevivientes, enfocada en las necesidades de esta población. Ahora, con las noticias que debes saber para comenzar tu semana. Los dos procesos judiciales que enfrenta el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, continúan esta semana. En un caso, el alcalde debe mostrar que no utilizó recursos de la alcaldía para pagar un préstamo personal. Y en el otro, Irizarry Pavón debe justificar su certificación como candidato a la reelección para la poltrona municipal. Gloria Ruiz Quillan ha seguido el caso de cerca y ahora nos dice lo que podríamos ver esta semana. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Qué es lo último que surgió en el caso criminal contra Irizarry Pavón?
Recordemos que esa vista preliminar comenzó el pasado jueves y continuó el viernes. Irizarry Pavón enfrenta un proceso separado, en este caso en el Tribunal Superior de Ponce, por supuestamente solicitar dinero a empleados municipales para pagar un préstamo personal de $50,000. El político enfrenta 4 denuncias por violaciones a los artículos 4.2 de la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental y una imputación de que violentó el artículo 251 del Código Penal por supuesto enriquecimiento injustificado. El abogado del suspendido alcalde José Andreu Fuentes solicitó el viernes al juez superior Daniel López González que desestime el caso, argumentando que las declaraciones juradas que prestó Oscar Nazario, exdirector de Infraestructura, Ambiente y Transportación del municipio de Ponce, al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor constituyen prueba exculpatoria que no se le proveyó a la defensa hasta que estuvieron en esta etapa de regla 6. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento y mientras tanto sigue su proceso el caso civil incoado por el Partido Popular Democrático que busca descertificar a Irizarry Pavón como alcalde o candidato a alcalde de Ponce.
Hablaste con el abogado del suspendido alcalde en el caso de la certificación de su candidatura. ¿Qué te dijo?
Fran Torres Viada no nos dio seguridad en términos de si el alcalde iba a estar o no en el juicio que comienza en el día de hoy. Va a ser a la 1:30 en la sala 907 y los trabajos van a estar presididos por el juez Anthony Cuevas Ramos, que sabemos es un experto en materia electoral. El abogado se mostró confiado de que va a presentarle al juez todos los argumentos para poder prevalecer y que el alcalde siga siendo el candidato a la alcaldía de Ponce del Partido Popular Democrático. Y citamos, en el caso que sigue, el PPD establece claramente que la condición que le impusieron básicamente lo que hace es validar una acusación frívola. Esas fueron las expresiones de Torres Viada y de otra parte el abogado del Partido Popular Democrático, Gerardo de Jesús Anoni, dijo que entiende que con los argumentos que presente va a prevalecer, que se siente y diga la verdad. que no fue coaccionado y que no cumplió con su promesa ante el partido, dijo el abogado del PPD. Recordemos que el suspendido alcalde suscribió un acuerdo con el secretario general del partido y con el representante Ángel Tito Furquet, en el que se comprometió a que, llegado el 28 de febrero de este año, si no se había resuelto el pleito criminal que enfrenta, estaría presentando la renuncia a su candidatura. Sin embargo, llegado a esa fecha, el alcalde decidió no cumplir con su compromiso.
Muy bien, Gloria, gracias por la información y le extendemos una invitación a la audiencia a seguir conectados a todas nuestras plataformas y las actualizaciones sobre ambos casos esta semana.
Siempre a la orden.
A continuación, en jaque las negociaciones del alza salarial para los jueces. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
El proyecto de ley que propone un alza salarial para los jueces podría recibir enmiendas adicionales luego de que miembros de ambas cámaras legislativas no se pusieran de acuerdo en cuanto a aumentos a otras ramas del gobierno. Ante esto, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, confirmó que ahora tendrá que sentarse a negociar con la Cámara para evitar escollos adicionales de cara a la aprobación de la medida. Leisa Caro González se dio seguimiento a este tema y nos explica más. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, David, y bienvenidos a todos los que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿a qué se debe este choque entre ambos cuerpos legislativos?
Pues, David, como bien hemos reportado durante los pasados meses, esto es un choque que ya mantiene enfrentados a Cámara y Senado ya hace varios meses, específicamente desde la pasada sesión ordinaria, que como sabemos concluyó el pasado 30 de junio. Entonces, y ahora la controversia sigue siendo la misma. El Senado propone, a través de lo que es el proyecto 1400 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau, que se incrementen los salarios de los jueces y juezas del país. Para esto ya hay una partida de 11.2 millones en el presupuesto vigente y esta partida de fondos fue aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, hace falta una legislación que disponga cómo se va a distribuir estos fondos, es decir, de cuánto será el aumento de cada juez dependiendo del tribunal o de la rama para la que trabaje. Por ejemplo, ya depende si es un juez municipal, un juez del Tribunal de Apelaciones o un juez del Tribunal Supremo. Sin embargo, la controversia está centrada específicamente en la Cámara de Representantes, donde su presidente, Rafael Tatito Hernández, plantea que para en vías a ellos conceder ese aumento salarial a los jueces, también se deben otorgar unas alzas salariales a las demás ramas del gobierno, entiéndase el Ejecutivo y el Legislativo. No obstante, en el Senado, según nos dijo ayer el presidente José Luis Dalmau, no hay ambiente ahora mismo para enmendar la medida y que entonces se le pueda incluir ese lenguaje que disponga que también los legisladores, los jefes de agencias y el gobernador recibirán un incremento en sus salarios. El presidente del Senado nos indicó que al momento no hay ni un solo senador, ni una sola senadora que favorezca que se otorguen estos otros incrementos salariales.
¿Y cómo está presentada la medida? ¿De cuánto sería el aumento para los jueces?
Pues como bien te mencioné, David, todo depende para qué tribunal trabajen. Así que específicamente el proyecto del Senado propone elevar el sueldo anual del juez presidente del Tribunal Supremo de 125.000 a 154.556, mientras los jueces asociados del máximo foro judicial vendrían recibiendo un alza de 24.480, lo que elevaría su salario anual a 144.480. En el caso de los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de 105.000 anuales a 130,579 y los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia devengarían 118,133 al año, 28,533 dólares más que lo que reciben actualmente. A nivel municipal, los jueces entonces verían un ajuste de 22,164, elevando su salario a 91,764 dólares. Así que, como vemos, son incrementos que van desde los 28,000 dólares a los 22,000 dólares anuales. Como bien mencioné previamente, estos fondos ya están contemplados en el presupuesto. Esto sería un aumento retroactivo al 1 de julio del 2023, y lo que está faltando para que finalmente estos fondos sean transferidos, están ahora mismo bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sería entonces una legislación que disponga precisamente lo que acabamos de mencionar.
Muy bien, Leisa, gracias por estos detalles y estaremos pendientes a tus próximas actualizaciones.
Muchas gracias, excelente día.
El municipio de Vega Baja adelantó que buscará demoler la casona que está ubicada en la playa Puerto Nuevo, apuntó ayer el alcalde del ayuntamiento, Carlos Cruz Molina. La determinación fue anunciada tras los hallazgos de un estudio comisionado por la administración municipal que arrojó que la estructura no está dentro de la zona marítimo terrestre. No obstante, el estudio determinó que el extremo noroeste de la estructura, que da hacia la playa, está ubicado dentro de lo que se conoce como la servidumbre de salvamento. Esto implica que la zona debe dejarse libre de edificaciones. La casona se tornó en el foco de la controversia cuando, en septiembre de 2023, la legislatura municipal de Vega Baja aprobó un proyecto de resolución que viabilizaría el contrato de arrendamiento con posibilidad de venta. Sin embargo, Cruz Molina se opuso a la medida y ordenó un estudio para determinar si la estructura fue construida sobre una zona marítimo terrestre. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándote un excelente inicio de semana.